Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE y Pilar Cisneros y yo la vamos a echar contigo. Ya tenemos a Greta Thunberg en la península ibérica, ha llegado al puerto de Lisboa de Santo Amaro. Esta noche tomará un tren y mañana llegará a Madrid. Greta animará la cumbre del clima, pero si la lucha por la vida sostenible en el planeta exige medidas tan drásticas como las que reclama Greta, pues no va a haber sostenibilidad posible. Greta Lisboa y la decimocuarta legislatura que echa a andar en este momento. Se están produciendo las promesas, los juramentos de los diputados. Estamos escuchando ese sonido. Y claro, es el circo habitual, porque los independentistas prometen por la República y por 25 gaitas más. Constituido el Congreso de los Diputados, empieza la legislatura. Esto de que empiece una legislatura cada vez más frecuente, no sabemos cuándo acabará esta. Por eso el ya mítico diputado Agustín Zamarrón, diputado del PSOE, que preside la mesa de edad hasta que se elige la mesa del Congreso, ha querido comenzar la sesión pidiendo perdón a los ciudadanos por la falta de pacto en la anterior legislatura.
Pido perdón al pueblo español, soberano único, por el incumplimiento en la decimotercera legislatura.
Zamarrón es un señor muy educado y muy simpático que ha pedido perdón porque no hubiera acuerdo. En realidad, Zamarrón, con todo lo simpático y educado que es, se ha extralimitado en sus funciones, que son solo las de facilitar la elección de la mesa. Los españoles hemos votado dos veces este año para que haya gobierno, pero eso no significa que todos queramos gobierno a cualquier precio y que cualquier gobierno nos parezca más conveniente que unas terceras elecciones. Las palabras de Zamarrón pueden interpretarse como la defensa de que el mayor bien es un gobierno, sea cual sea ese gobierno. Y eso no es necesariamente lo que hemos votado los españoles. Y de hecho las encuestas dicen que no queremos un gobierno que se negocie con Esquerra. También se ha extralimitado en sus funciones la diputada más joven, Marta Rosiqué, de Esquerra, que debía llamar a los diputados y que ha invocado, antes de llamar a los diputados, a los políticos condenados por el procés.
Junqueras y Vías, Oriol. Forni, Charelo, Joaquim. Turull,
no han acudido porque están en prisión, condenados por delito de rebelión. La diputada Rosiqué ha instrumentalizado a la tribuna del Congreso para hacer propaganda independentista. Y es una diputada, como decimos, de Esquerra, el partido con el que dentro de un par de horas se va a sentar a negociar el PSOE. Después ha habido elección de la mesa del Congreso. Los socialistas han sacado adelante a Meritxell Batet de nuevo como presidenta con solo 166 votos en segunda votación, porque los independentistas, también Esquerra, han llenado las papeletas de consignas y han sido votos nulos. Batet ha tenido, ya digo, 166 votos. Si esto es el anticipo de la investidura, no hay investidura. Ha entrado en la mesa del Congreso Vox con una vicepresidencia. El PSOE había defendido un cordón sanitario para que Vox no entrase, pero en realidad Vox ha entrado en la mesa del Congreso porque los socialistas han querido amarrar una vicepresidencia primera, no han querido arriesgar. Está bien que haya entrado Vox porque es la tercera fuerza. Y no ha entrado en la mesa del Congreso Ciudadanos. ¿Por qué? Porque Vox no ha querido aceptar el pacto que le ofrecía el Partido Popular para prestar votos a Ciudadanos y que Ciudadanos pudiese entrar. Ha habido luego mucho rifirrafe en Twitter sobre quién era el responsable de una cosa o de la otra. Pero ya digo, hay vicepresidencia porque el PSOE ha querido, vicepresidencia de Vox, porque el PSOE ha querido amarrar la suya. Y luego hemos tenido circo, el circo que estábamos escuchando ahora, esto de acatar la Constitución en nombre de la República Catalana, que tiene narices. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que la OCDE ha publicado el informe PISA con solo los datos de ciencia y matemáticas y España vuelve a situarse por debajo de la media. En ciencia, los alumnos españoles han obtenido los peores resultados desde que se iniciara la prueba en el año 2000. Vamos a analizar estos datos a lo largo del programa de hoy. Y una de las imágenes del día es la caída de Adriana Lastra, la portavoz del PSOE en el Congreso, que se ha resbalado en las escaleras, algo que nos ha pasado a muchos, en las escaleras del hemiciclo, en unas escaleras de otro sitio, no ahí, pero sí que nos hemos caído alguna vez. Bueno, cuando iba a votar, pues ha tenido un resbalón. Se ha hecho un esguince, ¿eh? No ha podido seguir caminando. Bueno, pues ¿quién no ha tenido alguna vez, como digo, una caída tonta, ¿no? Un accidente tonto, un chichón, una pierna que de repente pues has tenido ahí un moratón durante semanas? Hablamos de eso, de esas caídas tontas, que nos cuentes en Facebook, en Twitter y notas de voz al WhatsApp del programa 607-150602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, el nombre propio de las últimas horas, su sexto Balón de Oro es Leo Messi. Así anunció en París Didier Drogba el Balón de Oro de este año.
The Ballon d'Or France Football 2019 is Mr. Lionel Messi.
Hace 10 años recibí a mi primer Balón de Oro acá en París. Tenía 22 años, era todo impensable para mí, todo lo que estaba viviendo. Hoy, 10 años después, me toca recibir el sexto. Muchísimas gracias y buenas noches.
Luis Munilla, detalles, datos de este sexto Balón de Oro de Leo Messi.
Primer futbolista en la historia que alcanza los 6 Balones de Oro y rompe el empate a 5 con Cristiano Ronaldo. El primero lo ganó hace 10 años, del último hacía 4. Segundo en el podio, Virgil van Dijk, a tan solo 7 votos de Messi. Y tercero, Cristiano Ronaldo, que no acudió a la gala, mucho más atrás, a 210. Más datos, el Liverpool colocó 4 jugadores entre los 7 primeros. Se cumplen 11 años seguidos ganando el Balón de Oro Barça o Madrid. En la historia, Barça 12, Real Madrid 11. Y esta vez, Corrochano, no hubo ni un solo español entre los 30 finalistas.
La frase más repetida de su discurso, del de Leo Messi, es esta.
Soy consciente de la edad que tengo y estos momentos se disfrutan muchísimo más porque se va acercando el momento de la retirada y es difícil. Repito, si bien me quedan varios años más todavía, en este momento parece que el tiempo vuela y cada vez pasa todo muy rápido.
Estuvo presente en la gala contándoselo a los oyentes de la cadena COPE, Elena Condis. ¿Cómo fue la noche de Leo Messi, Elena?
Y hace 10 años Messi recibía su primer Balón de Oro junto a sus padres y sus 3 hermanos. Anoche a Messi, radiante felicidad, le acompañó la gran familia que él ha formado junto a Antonella. Sus 2 hijos mayores, Thiago y Mateo, se fundieron en un abrazo en platea en el momento cumbre cuando se anunció que su padre era coronado como el mejor del mundo. El Teatro du Châtelet de París se rindió una noche más a Messi, que tuvo que contener las lágrimas cuando se proyectó un vídeo muy emotivo de su familia felicitándole. Un Messi nostálgico que pronunció por primera vez la palabra retirada. Es por eso que después, en el backstage, en la zona mixta, sentí casi la obligación de preguntarle si podía calmar a los culés que entraron en pánico al imaginarse un futuro sin él.
Obviamente la gente del Barça me conoce y sabe que no hay ningún tipo de problema con esos temas, más allá de lo que sea un contrato, lo que siento yo por este club, más allá de cualquier firma, de cualquier papel, así que por ese tema no hay ningún problema. Y como dije antes y repito, es simplemente porque quiero estar bien mientras esté en el Barça y pasa por ahí, no por otra cosa.
A altas horas de la madrugada llegó la expedición del Fútbol Club Barcelona. Recibiendo al presidente estuvo Víctor Navarro para preguntarle: Víctor, ¿qué pasa con el futuro de Leo Messi?
Llegaban a la 1:30 de la mañana. Los jugadores salieron como al mediodía por la terminal 1 del Prat, en una zona a la que no podíamos acceder, y la directiva lo hacía donde estábamos nosotros, en la de vuelos privados. El último en salir, previo consejo del jefe de seguridad del Barça, era el presidente, José María Bartomeu. Tenía ganas de expresar su felicidad. Al mediodía habían hablado Javier Bordas y Guillermo Amor, y como no podía ser de otra manera, le preguntaron sobre la retirada de Messi. El presidente quiso tranquilizar a todos los aficionados.
No, porque hablo muchas veces con Leo y sé que le queda todavía mucho por jugar, más tiene contrato y va a jugar muchos años más.
¿Está cerca la renovación?
Bueno, esto es otra cosa.
No, no, hombre, hoy, es el primer paso, ¿no? Para seguir
hoy,
muchos años.
Hoy disfrutamos de este Balón de Oro, el sexto, y yo creo que habrá muchos más.
¿No le ha asustado entonces la afirmación?
No, en absoluto, estoy muy contento.
Hay Messi para rato.
Sí. ¿Eh?
Uno de los detalles de la gala es este momento en el que Luka Modric, el ganador del año pasado, le entregaba a Messi el Balón de Oro.
Enhorabuena, lo mereces.
Enhorabuena, te lo mereces, le dice Modric. Miguel Ángel Díaz contó la noticia, Modric le entregó el Balón de Oro a Messi. ¿Cómo fue el momento, Miguel Ángel?
Modric dio ayer una lección de deportividad y de respeto al rival, aceptando la propuesta de France Football para hacer entrega del trofeo a Leo Messi como vencedor del galardón en 2018. El croata, además, se retiró del primer plano del escenario nada más entregárselo para que todos los focos alumbraran al argentino. Modric quiso darle normalidad a un acto poco común y dio esta lección de fair play delante de los micrófonos. Nada que ver a la actitud de Cristiano el año pasado, cuando precisamente Modric fue el vencedor.
Yo creo que fútbol se trata de respeto, y cuando no ganas, yo creo que por respeto tienes que estar ahí, porque se celebra fútbol como noches de hoy. Y yo por esto estoy aquí, ¿sabes? Para celebrar fútbol, para mostrar respeto, porque fútbol se trata de eso, y es muy simple.
Primero Leo Messi, 686 votos. Segundo Van Dijk, 679. Tercero Cristiano Ronaldo, 426. Este fue el gran ausente de la gala. No estuvo el portugués. ¿Dónde estaba Dani Asenjo?
Estaba en una gala de la Serie A para entregar sus premios de la pasada temporada. Cristiano se llevó dos, mejor jugador de la Liga Italiana, y forma parte del once ideal. Trofeos que exhibió en sus redes sociales horas después de que Leo Messi levantara su sexto Balón de Oro. Galardón que, según Chiellini, compañero del portugués en la Juve, no ganó el año pasado porque el Real Madrid no quiso.
El votante español es el presidente de honor del diario AS, Alfredo Relaño, que explicó anoche en el partidazo sus votos.
El quinto fue Mbappé, el cuarto a Mané, el tercero a Messi, segundo Cristiano y primero Van Dijk. Digamos, para mí no es lo mismo ser el mejor jugador del mundo, que lo es, que ser el mejor jugador del año. Y se pide que se tenga atención especial a la presencia del jugador en los tramos altos de las competiciones y su influencia para conseguir títulos. Y en eso pues le he visto el déficit a Messi, porque de nuevo en la Champions no se le vio el día de Liverpool, y un poco le pasó también en la Copa América.
Y damos cuenta de tres premios más de la gala del Balón de Oro. Por ejemplo, Luis Munilla, el trofeo Yassin al mejor portero.
Se entregaba por primera vez ese premio al mejor portero, que lleva el nombre de Lev Yassin, el único portero en ganar el Balón de Oro. Se lo llevó Alisson Becker, el meta de Liverpool, campeón de Europa y también de la Copa América con Brasil, y que ha ganado todos los trofeos individuales para un portero en este año. Completaron el podio el barcelonista Ter Stegen y el brasileño del City, Ederson. Cuarto fue Jan Oblak y octavo Kepa.
Y nos quedan los premios al mejor joven y al Balón de Oro femenino, Carlos Sáez.
El premio Copa Corro al mejor sub-21 se lo llevó el central de la Juve, de Ligt, por su gran temporada en el centro de la defensa del Ajax, por delante de Sancho del Dortmund y Joao Félix. El Balón de Oro femenino se lo llevó la estadounidense Megan Rapinoe, premiando sin duda su gran mundial, en el que fue Balón de Oro y Bota de Oro.
Todo esto de la gala del sexto Balón de Oro de Leo Messi. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Solo en Vision Lab, semana del Cyber Monday. Hasta el 8 de diciembre, 40% de descuento en gafas graduadas. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en gafas graduadas. Cyber Monday, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Paso por los puntos del fútbol español donde hay noticia. Por ejemplo, Manolo Oliveros vuelve a hablar Rakitic de su futuro.
Sí, Iván Rakitic estuvo en Sevilla y dijo algo más de lo que apuntó el pasado domingo en la zona mixta del Metropolitano. Si puedo jugar en ningún sitio mejor que en el Barça, pero le encantaría volver al Sevilla más adelante.
Mi idea sí es seguir, por supuesto. Lo que quiero, ante todo, lo que he dicho siempre, es jugar, disfrutar del fútbol, de lo mío. Y creo que todavía puedo dar muchísimo. Y quiero dar muchísimo y... y si puedo jugar, para mí no hay mejor sitio ahora mismo que en el Barça, pero mi sueño siempre sería a lo mejor vestir otra vez la camiseta de Sevilla.
En el Real Madrid, Arantxa Rodríguez ha pronunciado Jovic por los pocos minutos que juega en el conjunto blanco.
Bueno, antes hay que decir que el Real Madrid vuelve a los entrenamientos esta tarde después de 2 días y medio de descanso para preparar el partido ante el Español, en el que podría tener sus primeros minutos Nacho. Además, como decías, Jovic en una entrevista a la revista Gloria ha declarado que cuenta con la confianza de Zidane y que está convencido de que en un futuro logrará tener más minutos.
El viernes se juega el Villarreal Atlético de Madrid, se juega en España, en Villarreal, pero Juan, igual, ¿cómo está Santi Cazorla para jugar ese partido?
Bueno, pues Corrochano no pudo jugar el otro día en Mestalla contra el Valencia, sufrió un esguince en el tobillo izquierdo, durante toda la semana se le va a cuidar para que llegue al partido del viernes ante el Atleti en el Villarreal. Eso sí, son optimistas sobre la presencia de Cazorla el viernes en el partido. Por cierto, el tenista castellonense Roberto Bautista va a realizar el saque de honor de este Villarreal Atlético.
Hay noticia en Valencia, Pedro Zamora, tenemos ya fecha para la sentencia del posible amaño del partido Levante-Zaragoza.
Sí, será este próximo lunes después de que el juez del caso haya citado a todas las partes para entregar la sentencia a las 11 de la mañana. El juicio arrancó el 3 de septiembre, quedó visto para sentencia el 18 de octubre con un total de 42 acusados. Hay que recordar que la Fiscalía y las acusaciones particulares reclaman 2 años de prisión y 6 de inhabilitación para todos ellos, además de una multa de 3,4 millones para cada uno de los acusados.
Noticia en la Copa del Rey para los partidos que se juegan 17, 18 y 19 de diciembre. Hay algunos problemas con partidos para jugar en determinados campos. Por ejemplo, el Bergantiños-Sevilla. ¿Dónde se va a jugar, Leti Chas?
Pues puede jugarse en Santiago, en el Vero Boquete de San Lázaro, porque la Federación Española ha dicho no también a la solicitud del Bergantiños de disputar el encuentro con el Sevilla en el Pizjuán, y esta negativa se suma a la del Depor de ceder el estadio de Riazor. Ahora las gestiones del club de Carballo apuntan al Vero Boquete de San Lázaro.
Hay alta preocupación en el Español por la situación que vive deportivamente, metido en los últimos puestos en descenso. Quique Iglesias, ¿qué prepara el Español?
El Español ha recibido esta mañana el ok de la Liga para aumentar su límite salarial en 12 millones de euros, así que gracias a los ingresos en Europa va a poder fichar con cierta alegría en este mercado de invierno. Machín ha pedido 3 fichajes, según hemos podido saber: un delantero centro, un mediocampista de banda derecha y un carrilero zurdo.
¿Se acuerdan de la polémica entre Bordalás y Yagoba Arrasate, las palabras de Bordalás? Ayer Javi Gómez le preguntó a Ángel Torres por esa polémica.
Yo escuché, y hay que ser justos, primero porque le conozco y sé que es buen tío, y segundo, habló bien tanto de Pepe como del Getafe, y lo que pasa es que, bueno, alguien debió de calentar a alguien, pero bueno, aquello es agua pasada y hay que olvidar que cuando termina un partido y está a 200 revoluciones, sobre todo porque queremos ganar todos los partidos, y como sigamos queriendo ganar vamos a estar muy arriba, pero yo creo que hay que calmarse más y ir a lo nuestro.
En el Leganés, colista de la Liga, tiene problemas con algunos jugadores, por ejemplo, Siobas se ha lesionado. ¿Qué tiene y para cuánto tiempo va a estar de baja, Santi Duque?
Recordemos, Corro, que el central griego cayó lesionado a los 20 segundos del inicio del partido en el Pizjuán y las imágenes de la jugada hicieron temer lo peor. Después de las pruebas médicas, las noticias son buenas porque Siobas sufre una lesión del ángulo postero lateral de la rodilla izquierda. El tiempo estimado de baja es de entre 4 y 6 semanas.
Noticia en el Celta: a las 7 de la tarde comienza la Junta General de Accionistas, y una de Javier Tebas y otra de Luis Rubiales, los dos antagonistas del fútbol español. Primero de Tebas, Fouto dimite Tebas.
Sí, Javier Tebas dimite, pero para volver. Anticipa su decisión 10 meses antes de cumplir su mandato por varios motivos que ayer explicó en una carta: por el concurso de televisión, que hay mucho dinero en juego, entre marzo y junio del año que viene es ese concurso; por el nuevo gobierno, hay que estar muy pendiente de las nuevas leyes que se puedan aprobar en el Parlamento que afecten a la Liga; y porque hay que fichar un nuevo director general, y esa figura va adjunta a la del presidente. Tebas quiere ser un presidente sólido cuando vengan todos estos acontecimientos. Ahora, quien quiera ser candidato a presidente de la Liga, Corro, tiene que presentar más de 11 avales, el 25%. Si se presenta solo Tebas, el 23 de diciembre volvería al cargo. Ahora mismo, Clemente Villaverde, presidente en funciones.
Gracias, Foto. Esta de Tebas y esta de Luis Rubiales, que tiene que ver con una agresión o presunta agresión que le están pidiendo, Pedro Zamora.
La Fiscalía acusa al presidente de la Federación de un delito de lesiones sobre una mujer a quien, según esta versión, agredió en Valencia en julio de 2017 y a la que debería indemnizar con 21.000 euros. Además, la acusación pública pide que Rubiales pague una multa de 2.400 euros por zarandear y empujar a una arquitecta con quien había mantenido una relación profesional que acabó en enfrentamiento y a quien, según esta misma versión, causó dolores cervicales y secuelas psicológicas.
¿Se acuerdan que Xabi Alonso le había ganado a Hacienda? Pero la historia no ha terminado, Nacho Pla.
Sí, porque la Audiencia Provincial de Madrid le absolvió hace días de 3 delitos contra la Hacienda Pública por 5 millones de euros cuando era jugador del Real Madrid. Pues ahora la Fiscalía pide que se repita el juicio.
Piden que se repita el juicio, veremos en qué termina esta historia. Hay más noticias del deporte español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Nuestra herencia. El legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación. Fariña, una bodega, tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Buenos días. Vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan pronto.
No hay problema. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Lo hacemos por prevención. Han robado a mi vecino de arriba. Y si han entrado en su casa, podían haber entrado en la nuestra.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Noticia en el tenis, noticia en Barcelona. Juan Arias ha estado en un acto en el que Carla Suárez pone punto final a su carrera. ¿Cuándo lo va a hacer, Juan?
La canaria colgará la raqueta en octubre del año que viene, a los 32 años. Su principal argumento es estar más con su familia. Sus próximos objetivos, acabar la temporada entre las 10 mejores tenistas del mundo y clasificarse para los Juegos Olímpicos, tanto en individual como con el doble con Garbiñe Muguruza. En su debe, lamenta no haber ganado un gran slam.
Es muy difícil llegar hasta donde he llegado. El que me gustaría mucho más, evidentemente no lo voy a negar, pero estoy totalmente satisfecha porque creo que soy una jugadora que siempre he intentado dejarlo todo cada vez que voy a competir.
Se está disputando el Mundial de Balonmano Femenino en Japón. Hoy, Luis Malvar, hemos jugado el tercer partido.
3 de 3, España 29, Japón 20. Las guerreras siguen siendo líderes de su grupo. Eso sí, empatadas a puntos con Montenegro. Mañana juegan a las 7 de la mañana, hora española, ante Kazajistán. También ahí, esta tarde, Liga Sobal. Esta noche, Benidorm, a Banca de Mar de León, a las 9.
Hay noticias del baloncesto. Damos cuenta, Pilar Casado, de los partidos de los equipos españoles en la FIBA Champions.
Jornada 7 de la fase de grupos de esta competición, con 3 de los 4 españoles en juego. Hoy a las 8, Rasta Vecta de Alemania, San Pablo, Burgos. 8:30, Dinamo Sassari, Baxi Manresa. Y a las 8:30, 7:30 local, Iberostar Tenerife, Brose Bamberg.
Acudimos al Parra Center. Los Suns de Ricky Rubio protagonizan la remontada de la noche. Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. En un duelo loco en Charlotte, en el que los de Phoenix se fueron 20 arriba al descanso y llegaron perdiendo por 7 a los últimos 71 segundos del partido. Ahí apareció Kelly Oubre Jr. para meter dos triples, robar un balón y protagonizar un parcial de 12-0 para acabar el encuentro, que le dio la victoria a los Suns ante los Hornets. Ricky cuajó una gran noche en la dirección de su equipo y terminó con 9 puntos, 13 asistencias sin ninguna pérdida y 4 robos de balón. Del resto de la noche, destacar el apabullante triunfo de los Bucks ante los Knicks. Los de Milwaukee ganaron por 44 puntos y con su duodécima victoria consecutiva se quedan con el mejor récord de la NBA.
Y ahora Fórmula 1. Porque Carlos Miquel, se sigue hablando mucho del futuro de Hamilton. ¿Es verdad que se va a Ferrari o es mentira?
Bueno, yo creo que más bien es mentira, que es un coqueteo que ha provocado el jefe de Ferrari, Mattia Binotto. Bueno, es de momento mentira. Lo que sí es cierto es que el propio Hamilton ha dicho que lo más normal es que siga donde está, que siga el camino que ha emprendido con Mercedes, aunque es bueno recibir ofertas. Lo que sí que está claro es que ha tenido contactos Hamilton con el jefe de Ferrari, con el presidente de Ferrari, John Elkann. Por cierto, también contactos que ha tenido Fernando Alonso con Ferrari. Y te añado otro rumor más: en este invierno va a estar cargadito pensando en 2021. Martin Brundle habló en la parrilla de Abu Dhabi con Fernando Alonso y según Brundle, le dijo que quería volver a la Fórmula 1 y también, según Brundle, cree que probablemente será en Renault.
Así lo explica Hamilton.
Todo lo que pase a puerta cerrada se queda ahí. Es privado, con quien sea, con el que te sientes. Pero pienso que por muchos, muchos años nunca me he sentado ni tampoco he considerado otras opciones diferentes a Mercedes. Porque siempre pilotaba mirando hacia adelante, centrado en el camino donde me encontraba. Y la verdad, hay muy pocas opciones de que abandone por el momento ese camino.
Noticia en el golf. Kike Iglesias, ¿quién es el mejor jugador del año en Europa?
John Rahm, sí señor, jugador del año en Europa porque ha jugado 12 torneos en el viejo continente con 3 triunfos, 2 segundos puestos y hasta 3 top 10 más. Rahm está hoy en Bahamas para participar desde el jueves en el torneo de Tiger Woods.
Noticia en el fútbol. Sala, Santi Duque, estamos jugando contra la selección de Japón.
Sí, ayer vencieron por 3-0 los de Fede Vidal en Boadilla en amistoso de preparación para la ronda élite de clasificación al Mundial de Lituania 2020. Lozano, Adri y Raúl Campos fueron los autores de los goles. Hoy a las 8:30 en el Garbajosa de Torrejón de Ardoz, nuevo amistoso frente a los nipones.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial en deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30 de la tarde. El sonido de anoche del partidazo, el producto del partidazo, es la discusión sobre el merecimiento o no de Messi en este Balón de Oro.
Pones en una balanza lo que hizo durante todo el año Van Dijk y lo que hizo Messi, y evidentemente no, siempre claro. Se va a decantar por Messi porque estás hablando de un defensor el mejor delantero
los
del mundo.
Los highlights claro, son para Messi.
Entonces, no,
el Balón de Oro de Van Dijk es la Champions, ya la ha ganado con su equipo. Que es, claro. Y luego es que no es lo mismo que gane la Champions el Liverpool a que la gane el Madrid, el Barça o un equipo de estos. Yo lo siento
pero
por el Liverpool.
¿Vosotros pensáis que Van Dijk no fue determinante en la victoria de Liverpool?
Sí, pero no es el mejor jugador del año.
Pero
sí,
¿cómo que no?
El Liverpool es una cosa. El Balón de Oro del Liverpool es Klopp, es el mejor del Liverpool, Klopp.
Claro,
y es el mejor jugador de la temporada para mí es claro. Messi. Aparte de que volvemos una vez más a que es que parece que ganar la Liga no es nada. La Liga del año pasado lleva una firma que es la Liga que hace Messi.
No.
Es impresionante.
No
Roberto,
solo,
y la Champions.
Bueno, la Champions, pues claro.
El desastre de Liverpool lo oscurece todo, pero lo que se puso el equipo a las espaldas, acuérdate la famosa frase que dijo el día del Gamper de que quiero esa linda copa y tal, y lo hizo cada jornada de Champions, menos Anfield, lógicamente.
Sí, fue la mejor Champions posiblemente de Messi, metió 12 goles, marcó en cuartos, en octavos, en
12 goles,
no valió para, no sirvió porque en el partido decisivo en el que se tenía que meter en la final.
Vale, pero no puedes borrar del juicio por la votación todo lo que
hace goles no valieron.
Pero resulta que hay dos señores, Van Dijk y Salah, que a pesar de que Klopp es muy bueno, pero para mí, determinantes para llegar y ganar la Champions y estar hasta la última jornada luchando por la Premier, pues hay dos jugadores que quedan mejor.
Messi, en la votación más ajustada de los últimos tiempos, le ha ganado el Balón de Oro a Van Dijk. Tercero, Cristiano Ronaldo. Bueno, estamos preguntando una cosa muy facilita en @deportescope. Asenjo.
Sí, a raíz del premio de Leo Messi, preguntamos si el argentino es el mejor futbolista de la historia. Y para el 70%, Messi es el mejor de la historia.
O sea, la pregunta es, ¿el mejor futbolista de la historia es Messi? La gente dice en el 70% que sí que es Messi, por delante de los cuatro fantásticos, de Maradona, Pelé, Di Stéfano y Johan Cruyff. El que sin duda es el mejor de la historia en estadística deportiva, futbolística, es Pedro Martín, Reto Veredito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos, gracias.
A ver, que estamos buscando una cosa muy curiosa al hilo de una cosa que ha pasado.
Sí, estamos buscando uno de los redactores, colaboradores habituales del partidazo, de ese programa que es líder de la radio por la noche en España.
Sí, señor.
Y dijimos ahí en la pista que ese redactor o colaborador habitual empezó a trabajar en un periódico, pero no en la sección de deportes.
O sea, en un periódico generalista.
Sí.
¿Con cabecera correcto. En Madrid? ¿Puedo preguntar? ¿Con cabecera en Madrid?
No te voy a decir la cabecera. Vale, no te voy a decir ni el nombre ni el sitio.
Bueno, hombre, si me dices el nombre ya es más fácil, pero digo, si la cabecera es en Madrid, es regional el periódico.
No. No te digo eso. Te digo eso porque si que se digo eso queda muy claro.
Venga, vale. Y la segunda pista, venga.
Y la segunda pista es que fue uno de los muchos que en 2010 cambiaron de empresa.
O sea, que por ejemplo, Juanma Castaño no es.
No, porque no fue en 2010.
Claro, se ha descartado. Manolo Lama tampoco, porque no cambió.
No, tampoco.
Tampoco, vale. Esta es la segunda pista. Estamos buscando un miembro importante, entiendo, del partido. De ese programa referencia a la radio deportiva nocturna. Líder, según el último estudio general de Mayor. Muy bien, Pedro. Seguiré atentamente la pista de mañana. Quiero adivinarlo por mis propios medios. Un abrazo, ¿eh?
Adiós, adiós.
Bueno, enseguida, señores, una cosa. Fernando Martín.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. Estamos pendientes de cómo termina la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados. Vamos a escuchar sonido directo.
La mayoría porque es el pueblo.
En este momento está interviniendo Meritxell Batet, la
así que mucho
elegida, reelegida de nuevo presidenta del Congreso.
Quizá la medida del decoro sea compasar el tamaño de nuestras palabras al de nuestros actos.
Pues ahí está Meritxell Batet invitando al decoro parlamentario. Hoy ha habido varios atentados a ese decoro. Pero vamos a hablar de educación. Vamos a hablar de educación a lo largo de la tarde de COPE porque hoy hemos tenido el resultado del informe PISA, no en comprensión lectora, porque las pruebas habían tenido problemas en España y no han salido los datos de comprensión lectora, sí han salido los datos de ciencias y matemáticas y no son buenos. No son buenos en general para los países de la OCDE y no son buenos para España porque en matemáticas estamos estancados, retrocedemos un poquito y en ciencias también retrocedemos. Lo cual es mala cosa. Es mala cosa. Bueno, el informe PISA, una vez y otra, retrata que tenemos una tarea pendiente en cuestión educativa en España. Hay algunos datos que son bastante significativos que a lo largo de la tarde vamos a ir analizando. Está el resultado de ciencias y está la cuestión de la diferencia entre las comunidades autónomas. O sea, 30 puntos en la calificación de PISA equivalen a un curso, es decir, los que están en segundo pues van 30 puntos por delante de los que están en primero, ¿no? Pues es llamativo porque en algunos aspectos, por ejemplo en matemáticas, la diferencia entre las mejores comunidades autónomas y las peores comunidades autónomas es de 30 puntos, es decir, en España, si el niño está en Andalucía, pues está a los efectos prácticos un curso por detrás de los que están, por ejemplo, en Navarra, ¿no? Claro, esto es muy llamativo, ¿no? O sea que recibiendo la enseñanza en el mismo país, este es un curso por atrás, como si estuvieses en otro país, como si estuvieras rezagado, pues esto habla de, primero, poca cohesión en el sistema educativo en España, es decir, malos resultados en matemáticas y en ciencias, poca cohesión, digamos, de territorialidad educativa. Y luego hay un par de datos llamativos que son la disciplina en clase, o sea, el tiempo que tarda el profesor en empezar a hablar y las veces que tiene que llamar la atención para que se calle los niños, que os calléis, oye, que voy a empezar la clase, oye, Pepito, que te calle, Manolita, que te esté quieta. Bueno, pues en eso estamos por encima de los países de la OCDE y en las pellas, en faltar a clase, que nos parece muy divertido y muy gracioso, pero que tiene maldita la gracia cuando estamos hablando de resultados educativos, ¿no? Y hay otra cosa, y ya termino, que ya no es referida a España, pero sí referida a la diferencia entre los resultados de los países occidentales y los países asiáticos. Los países asiáticos, China, Singapur, están muy por delante de nosotros. El sistema educativo asiático tiene alguna cosa buena, pero es un mataniño, para decirlo así de claro. Un mataniño que quiere decir que el niño se levanta a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana y lo tienen trabajando hasta las 13. Lo tienen trabajando 13 horas, no hasta las 13 horas, sino 13 horas y sale del colegio y va a extraescolar y vuelve a estudiar y tal. Bueno, que esta especie de fórmula de machacar a los niños esté dando un mejor resultado que el sistema de enseñanza occidental, pues no es nada bueno. No es nada bueno porque no queremos machacar a los niños, pero es que
nuestros resultados son peores, ¿no? Bueno, vamos a reflexionar a lo largo de la tarde detenidamente sobre estas cuatro cuestiones. Vamos a pedir el consejo de los expertos y vamos a hablar de educación, de enseñanza. Ya sabéis que en este programa la enseñanza nos interesa mucho. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Muy buenas tardes. Bueno, también vamos a hablar mucho, ¿verdad?, de la puesta en marcha de esta nueva legislatura, ha pasado en el Congreso. Anécdotas mil, entre ellas, pues una de las imágenes del día es inevitable, la caída de Adriana Lastra, la portavoz del Partido Socialista en el Congreso, justo cuando iba a votar la elección de la presidenta de la Cámara. Se ha caído por las escaleras. Yo creo que ha sido como una especie de resbalón, que a veces pasa, vas bajando.
El escalón es pequeñito.
Sabes tú que resbalas, pero con tan mala suerte, que bueno, pues ha dejado el pie ahí de mala manera y se ha hecho un esguince. No se podía levantar, ¿eh?
Hay gente que es propensa al esguince.
Sí, es verdad.
Y hay gente que el esguince no se cierra nunca, ¿eh? O sea, que hay gente que se hace un esguince con cualquier tontería.
Ha tenido que salir del Congreso en silla de ruedas, o sea que el esguince no ha sido ninguna tontería.
Bueno, es que el esguince es una cosa seria, sí, sí.
Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Rosa.
¿Has tenido un esguince alguna vez?
Esguince no, pero
yo, resbalones.
Sí, hombre, un montón. Yo tengo un defecto, además, es que me da mucha risa.
¿El qué?
Yo veo a alguien que se cae y lo siento mucho.
¿Y cuando tú te caes te ríes o no?
No me río.
¿Pero te levantas como un resorte?
No me río.
Yo estaba, cuando hemos seleccionado el tema, estaba intentando acordarme...
De alguna caída.
De la última vez que me caí. Yo normalmente cuando me caigo, pues me levanto rápido. Pero en la última vez, que ahora la he recordado, pues estaba yo dándole vuelta, la última vez fue un paseo largo, un paseo de 8 horas por la montaña, y caía agua que cajarreaba allí las 3 últimas horas, esto ya que todas. Y me caí y no me podía levantar, porque además de caerme me dio un tirón en
eso,
la pierna.
Eso no
y
da
entonces
risa.
Me dio un ataque de risa.
¿Sí?
Sí, mira, me dio en medio del charco allí chapoteando, literalmente chapoteando, debajo
todo
de la
embarrado.
Capa de lluvia y tal y cual con el y digo, pero hombre, si parezco aquí un tío aquí atascado en el charco
atascado en el charco.
De pensar en el tío atascado en el charco, me dio un ataque de risa que no me levantaba.
Pero no iba
ya.
Solo, ¿no?
No, ya vinieron a auxiliarme, ¿te ha pasado algo? ¿Te ha pasado algo? Y no hacía más que reírme.
Yo, mira, la última vez que me caí fue pisar una sábana que estaba medio caída en el suelo.
Una
sábana que resbalas, te la llevas contigo. Y al principio no te ríes, lo que pasa que luego es que me hice daño en el culo.
Pero fue un culetazo total.
Lo que pasa que luego cuando andaba como que me dolía, pero me daba
mucha
risa.
Es que la rabadilla duele mucho.
Yo me he caído en las escaleras de aquí de COPE alguna vez bajando.
¿Qué dices?
El típico resbalón y que caes.
Tenía prisa por irse.
Caes de culo.
Se acabó el programa.
Te levantas a toda pastilla y claro.
A ver si nadie te ha visto.
No me ha pasado nada. Estoy bien. Es verdad, es tonto.
Tapando las cámaras de seguridad.
Nos provoca risa, pero menudo susto, ¿eh? Y a veces que te haces daño.
Sí, a mí también me da la risa.
Bueno, pero lo guay que hay es que son muy serias, ¿eh?
Claro.
Sí,
hombre,
sí.
Hay quien se rompe la cadera y luego que eso se sube todo, eso es difícil.
A ver, el objetivo es pasar un buen rato, es decir, tampoco nos vamos aquí a poner a llorar toda la tarde.
Ah, porque queremos hablar de esto con los oyentes.
Exactamente, caídas, pero caídas que sin consecuencias aparentes. Es decir, que te das un golpe, pero
aparente,
bueno,
¿no?
Exactamente, que,
se le dio
que
después,
ha sobrevivido, vamos.
Meses después se le dio dificultad para contar chistes.
Ahora me acuerdo, en un restaurante bastante así guay, tal y cual.
Ay, qué bien, delante de todo el mundo.
Venía del baño y salí hacia la terraza, que es donde teníamos la mesa, y no vi una especie de escalón, y salí disparada. Bueno, no sabes cómo fue.
Ese momento,
me hice daño, en la clavícula.
Ese es el momento en que se te acerca alguien y dice, usted es la de la tarde de COPE, ¿no?
Pero, ¿verdad? Pero qué galleta, fue importante, me di, yo me la metí muy digna.
Sí,
pero qué dolor.
Es un indicador del paso del tiempo, la caída.
Ay, calla, sí, es
que cada
es
vez te caes más, ¿no?
No,
y vas con más miedo caminando.
Que cuando te caes,
ya no te levantas.
A cierta edad, pues, te caes, te levantas, ya no pasa nada. Pero a medida que va pasando el tiempo...
Hombre, que ten cuidado, sí.
Se va notando.
Maite dice que tiene los tobillos de plastilina.
Ah, sí. Hay gente que le pasa esto.
Que es la reina de las caídas. Luego dicen por aquí, es un bajón que se te caiga la moto, por ejemplo, estando parado o circulando casi a paso de peatón.
Se te cae la moto.
La moto, sí.
O sea, tú
estás ahí, se te cae la moto.
Tú estás en un semáforo.
No, estás con la moto.
¿No has puesto los pies?
No has llegado.
No has calculado bien el peso y de repente...
Si te cae la moto encima,
es un número, ¿eh?
Exactamente. Y luego, fíjate...
Alguien te saca de la moto, claro, debajo, por favor, alguien que me rescate.
Evidentemente, es que si no, a veces a mí se me cae la moto encima, no la puedo levantar.
Depende de la moto. Hay motos ahora.
Y luego hay golpes y accidentes tontos que nunca se olvidan, como este.
Pues caída no era, pero estaba yo con 16 años yendo al gimnasio del colegio, en el patio, y de camino pues no se me ocurrió otra cosa que hacer, salir corriendo y hacer una patada giratoria mortal al aire. O
patada giratoria mortal al aire.
Momento. Mortal fue para mí, pues no me caí al suelo, pero el cuello hizo crack y se me quedó mirando a la derecha dos días.
¿Qué
estuve dos días que iba andando por la calle en clase girando a la derecha.
Parecía egipcio, ¿eh?
¿Por qué miras a la pared?
Le decían en clase, ¿por qué miras a la pared?
Dice, era un papiro, se quedó hecho un papiro. Pero qué dolor, es que me están doliendo. Me voy a sentar bien, que estaba mal sentado. Me voy a sentar bien porque me están dando dolores cervicales.
Sí, sí, es malo eso.
Bueno, pues...
Se quedó hecho un personaje de un
papiro.
Mirando
a la derecha dos días o tres.
O a la izquierda.
No, a la derecha él.
Sí, bueno, sí, pero los otros le veían desde la izquierda.
Mirarse mirando a la pared. Decía, ¿pero qué miras a la pared?
Oye, ¿tú por qué no tienes, niño?
Decía, ¿pero quieres mirarme?
Es que tengo las cervicales que se me han quedado. Que...
Voy a poner así. Bueno.
Pero ponía las manos como la figura egipcia, así, para arriba, para adelante, pidiendo pues y igual. Recibiendo.
Bueno, que caídas tontas, ¿vale? Como dice Rosa, a ver, que sabemos que las hay graves, pero de lo que se trata es de reírnos un poco, ¿no? De que cuentes esa situación cómica que viviste y que todos nos ha pasado con alguna caída o que presenciaste, ¿no? También. Nos las cuentas en Twitter, @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, tenemos todavía, yo creo que todos, esa imagen, ¿verdad?, en la cabeza de esa situación terrible que se vivió hace no tanto, ¿eh? Fue en el mes de septiembre, en la cuenca del Segura, ese río desbordado, esa dana, que la verdad es que llovió, pues, lo que no está escrito, ¿verdad?, y que produjo, entre otras cosas, lo más terrible, 6 muertos y más de 4.000 evacuados, zonas inundadas enormes, muchas casas en las que no se podía entrar, muchos negocios destrozados. Todavía en algunas de esas localidades se están recuperando de esa dana. Todavía algunas personas no han podido volver a sus casas. Todavía otras personas no han podido poner en marcha sus negocios o lo han hecho con muchísima dificultad. Y de nuevo vuelve a llover de forma intensa en la zona. Cierto es que en este caso no ha sido un aviso rojo, como en aquel momento, ha sido un aviso naranja, pero ha empezado a llover también intensamente y ya hay personas que han tenido que ser evacuadas de sus casas y personas que han tenido que tomar máximas precauciones debido a las lluvias que vuelven a asolar esta zona. Uno de estos municipios que fue de los más afectados con aquella dana del 17 de septiembre, Los Alcázares, como decimos, vuelve a sufrir las consecuencias de estas calles inundadas de nuevo en esta jornada de martes. Y nos vamos a acercar hasta allí con Carmen. Carmen es la dueña de una librería. Ya el 17 de septiembre tuvo problemas y creo que ahora, 3 meses después, se ha vuelto a inundar. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está tu librería?
Pues mira, por suerte, esta vez creo, porque no he podido bajar a la librería, no he podido salir de casa porque yo esta mañana he amanecido con la calle llenita de agua y no he podido salir porque no me he querido arriesgar a caerme un porrazo y hacerme un esguince, como estaba
Mira,
hablando antes.
Estábamos hablando de verdad de caídas tontas, está efectivamente sí. Mejor no arriesgarse en estas condiciones.
Sí. Y entonces, pues la verdad, no he bajado. Sé porque mi hija ha podido acceder, hemos visto que de momento no había entrado agua. Creo que no va a entrar esta vez porque las calles ahora parece que ya están bajando el nivel. Pero claro está, esto es ya demasiado porque ya es la tercera vez que nos ocurre. Y vemos que no se está tomando medidas, que no se está haciendo nada, que los políticos se echan unos la culpa a los otros, que uno porque tú lo has hecho, porque como los críos pequeños, y eso no puede ser, porque somos personas que necesitamos que esté todo en orden, porque es una población que vive del verano, que vive del mar menor, que...
O sea, tú no puedes entender que 3 meses después podáis estar en la misma situación que en septiembre.
Exactamente. Yo no puedo entender que 3 años, porque en septiembre no hacía ni 3. Ahora va a ser 3 años de la primera riada, Uh-huh. Y entonces lo que no es entendible es que todavía se estén echando las culpas porque es culpa de fulanito, porque es culpa de sultanito, porque yo no lo hice, porque eso lo hacen los críos pequeños que se ponen a jugar, que a los dos minutos ya se les ha pasado el enfado, pero ya está.
Bueno,
eso
que
no
tú pides
ser.
Soluciones ya, lo que no quieres es volver a ver tu librería inundada y los libros todos echados a perder, no me extraña, Carmen.
Exactamente, mi librería y muchos negocios que han cerrado negocios, que el pueblo se está yendo, se está yendo porque la gente no va a querer venir a ver porque el mar se pone mal, los negocios no funcionan y eso no puede ser porque yo pienso que lo que tienen que pensar es en solucionarlo y ponerse todos a una y dejar las historias y las tonterías, porque es que no puede ser que cada dos por tres caigan cuatro guardas y estamos todos acobardados.
Está claro, Carmen, pues ojalá que cuando consigas bajar, te encuentres las cosas en su sitio y no yo todo echado a perder como hace tres meses. Gracias. Porque... y cuidado con las caídas, sí, como tú decías, Carmen. Venga. No está la cosa para tonterías. Gracias. Vamos a ver cuál es la situación en la pensión El Cordobés, que está en la avenida 13 de Octubre. Sé que pusieron tablas en las puertas, es decir, hicieron todo lo posible para que no entrara el agua, pero es verdad que el agua pues ha pasado convirtiendo esa calle en un río. Araceli Moreno es la dueña de esta pensión. Hola, Araceli, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo ha sido la cosa en las últimas horas? ¿Cómo estáis ahora? Cuéntame.
Ahora ya estamos mejor, ya ha bajado el nivel del agua y ya por aquí, por delante de la pensión, ya baja muy poquita agua y ya vamos respirando un poquito.
O sea,
ya...
que la calle otra vez se inundó. ¿Hasta cuántos centímetros esta vez de agua?
Ay, pues no lo sé, pero por lo menos 15 o 20 centímetros habrá bajado por esta calle, que es una calle de las más principales. Bueno, hay otras calles también que son muy principales para la bajada del agua. Esta es una de ellas, pero hay otra más importante que todavía que está.
Bueno,
la calle Los Luisos, pues la calle Los Luisos ha bajado mucha agua, pero menos que las veces anteriores en septiembre.
¿Y qué habéis hecho para resguardar la pensión de esta nueva riada?
Pues hemos puesto tableros cogidos con yeso. Uh-huh. Y esta vez hemos tenido suerte.
¿Han funcionado?
Sí, esta vez sí. La vez anterior se lo llevó todo el agua.
Jo, pero de todas formas, Araceli, es que no me puedo imaginar, tres meses después solamente pensar, estabais advertidos, os han vuelto a decir, cuidado otra vez, tomad las precauciones, pero ya solo de pensarlo, ¿verdad?, que tres meses después otra vez la misma situación, bueno, ya era mucho, ¿no?
Mucho, mucho, mire, hasta el día 12 no hace los tres meses, ha sido antes de los tres meses, ¿eh?
Ya.
Y hemos pasado una noche horrible de tormenta desde un poquito antes de las 12 de la noche hasta después de las 3, tormenta y lluvia, pero entonces no, el agua corría por las calles, era agua limpia. A las 7 de la mañana me asomo a la ventana y no había agua, y a las 7:20 ya estaba la riada aquí en la puerta, pero agua, horrible, horrible.
No se acostumbra uno a esto, ¿no, Araceli?
Qué va, a esto no se puede acostumbrar nadie. Yo creo que nadie se acostumbra a estas cosas tan malas.
Bueno, pues ojalá esta vez ya haya pasado del todo y no tengamos que hablar en muchos años, a ser posible, o ya nunca más, ¿eh? A ver si
bueno,
no vuelve
pues
a entrar
sí.
El agua ni en las casas, ni en las viviendas, ni en los negocios como el tuyo.
Pues sí, a ver si los que no gobiernan a nivel regional y a nivel nacional no buscan soluciones, porque esto no podemos seguir así. Es que en menos de tres años ya llevamos dos riadas muy importantes y dos de menos intensidad. Y esto no puede seguir así para el pueblo, que el pueblo está hundido.
Pues Araceli, bueno, un poco lo que decía Carmen, a ver si efectivamente, como bien decís, esto se para ya definitivamente y no tenemos que seguir hablando de estas riadas. Gracias.
Gracias.
Bueno, esto en los Alcázares, San Javier también ha sido uno de los municipios más afectados por las lluvias de esta jornada de martes, de este 4 de diciembre. Cortes en las carreteras, calles inundadas. José Carlos es uno de los afectados. Hola, José Carlos. Hola, ¿me escuchas?
Sí, perfecto.
Sí, hablábamos contigo el pasado 17 de septiembre también con la gran riada, ¿no?, con la Dana, que también afectó tantísimo a San Javier, que tú tuviste también problemas. ¿Ha sido menor? ¿Cómo te ha afectado en esta ocasión?
En esta ocasión, a nivel profesional, trabajo en San Javier y no hemos podido salir. No hemos podido salir porque están las calles inundadas y era un pelín, meterme en carretera y saber si podemos entrar o si podemos salir, pues, ¿para qué? No merece la pena.
Te escucho muy mal, no sé si tenemos poca cobertura, no sé si habéis tenido algún problema con los teléfonos en las últimas horas también debido al agua, José Carlos. No te escucho. Gracias. Intentamos volver contigo enseguida. Mientras tanto, voy a acercarme también a lo que le ha sucedido a Pilar García. También es vecina de San Javier. Hola, Pilar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Creo que tú te has quedado un par de horas atrapada en un puente ahí en San Javier, ¿no?
Cuatro horas.
¿Qué ha pasado? Cuéntame.
Pues volvíamos del aeropuerto de un viaje y llovía por toda la autovía de Alicante hacia San Javier, pero se podía pasar en el peaje, nos dijeron que no había problema, pasamos, pero al llegar ya a San Javier el agua anegaba la salida y pudimos pasar, salir a la entrada y quedarnos en lo alto del puente. Así como nosotros, unos 10 coches más.
En lo alto del puente, porque claro, ya era sí, un peligro absoluto intentar
que
seguir.
¿Qué hacíamos? Sí, claro. Nos quedamos arriba. Todo lo de abajo era un mar.
Pero ahí abajo del puente, ¿qué había? La autovía.
La autovía.
¿Y la autopista era como un mar?
Sí. Nos dijeron que lo mejor era que nos quedáramos ahí, que no moviéramos el coche hasta que pudieran rescatarnos y decirnos por dónde podíamos ir, porque al bajar del puente, en todos los accesos y las rotondas estaban llenas de agua, de corrientes de agua que no te dejaban ver las ruedas de los coches. Entonces, por seguridad intentamos pasar, pero nada, dimos la vuelta y nos quedamos en lo alto del puente. Así fueron llegando coches que nos veíamos superados. Así hasta que paró de llover y sobre las 4:30 o así ya vino Protección Civil, nos dijo más o menos por dónde se podía pasar, esperamos un poquito más y ya Guardia Civil nos dijo más o menos por dónde podíamos entrar al pueblo, pero hay muchas zonas del pueblo que no se podía entrar.
Claro, Pilar, en esas 4 horas que tú estabas ahí atrapada en el puente, en el coche, no sé si pensabas, madre mía, cuando llegue al pueblo, a ver qué pasa con mi casa.
Pues sí, mi casa en ese momento se inundó hace 2 meses y se estaba inundando el sótano, el garaje de una comunidad de propietarios. Igual que hace 2 meses, no tanto, pero entró el agua igualmente. Sí.
¿Y qué pensabas? Es decir, que esto es, ¿cómo es posible esto?
Sí. Para colmo nos cayó una tormenta de granizo también bastante fuerte. Hubo una tormenta de granizo que no es algo habitual. Pero pues nada, pensando que, bueno, que pase pronto y termine. Que pare de llover y que pase pronto. Porque aquí cuando llueve tan seguido hace mucho daño. No estamos preparados, no están preparadas las infraestructuras aquí para tanta lluvia. Ha vuelto a pasar igual que hace 2 meses, pero no puede ser que 4 o 5 horas lloviendo tanto, han llovido muchos litros, que no nos podamos mover, que nos quedemos totalmente incomunicados.
O sea, que cuando finalmente ya, con las indicaciones de la policía, como dices, pudisteis bajar del puente, os dijeron por dónde podíais entrar al pueblo y según ibas entrando al pueblo, hombre, era de madrugada, no se venía mucho, pero ¿qué era lo que veías?
Pues era desolador, porque todo lleno de barro, de granizo, de piedras, ramas, árboles, mucho barro, mucho lodo y circulando con mucha precaución para llegar a una casa, a casa de la amiga con la que iba y esperar, porque a mi casa no he podido acceder hasta esta mañana.
¿Y te has encontrado la casa inundada, no?
Pues el sótano con agua, lavaderos, goteras, igual que hace 2 meses. No tanto como hace 2 meses, que se nos inundó 1 metro el sótano, todo el garaje comunitario, ahora un poquito menos, pero ha entrado agua. Y ahora, pues, sigue lloviendo ahora, de forma intermitente, pero bueno, esperando que no haga más daño.
Pues esta es la situación que se está viviendo, que yo entiendo que desde luego es dura, no, sobre todo porque bueno, ha pasado muy poco tiempo además de la anterior riada.
Hace muy poco. Y en esta zona que estamos muy cerca también del Mar Menor, de nuestro querido Mar Menor que está tan malito, nos sale agua del suelo, el nivel freático sube agua y aunque deje de llover, luego tenemos agua por el suelo unos 10 días.
Bueno, que en realidad no os habíais terminado de recuperar. De todo lo que pasó hace 2 meses y medio, las cosas como son.
Los
campos anegados, viviendas que, bueno, pues se inundaron y mucha gente todavía no había podido volver a casa o la estaba reparando todavía. Y de nuevo otra vez, Pilar, pues nada, ánimo, un abrazo fuerte.
Gracias.
Ojalá que deje de llover pronto y que no vuelva a pasar. Gracias.
Sí, gracias.
Adiós. Pues vaya situación, sí. Mira, la primera de los oyentes, personas con la que hablábamos, en ese caso en Los Alcáceres, decía: yo lo que he hecho es no salir de casa, que me daba miedo poder tener un resbalón, ¿verdad? Porque las calles estaban en muy malas condiciones y tener una caída, que sí que hay que tener precaución con las caídas, eso es verdad. Y de caídas estamos hablando hoy, pero de esas otras caídas un poco más tontas, ¿no? Que afortunadamente no nos hemos hecho mucho daño y bueno, porque lo que normalmente provocan alrededor y a nosotros mismos a veces, cuando somos protagonistas, es... La risa. Vamos a reconocerlo. Sí. Somos así. Sí, sí, ¿verdad, Rosa Rosado?
Sí, sí,
somos
yo,
así.
Yo tengo ese defecto y muy grande, por cierto.
Pero que no es tuyo, de verdad, que nos pasa a la mayoría de la gente.
¿Alguna vez se ha enfadado alguien conmigo por eso, eh? Un disgusto, sí que, claro, porque ¿sí? es que no lo puedo evitar, Pilar. Y claro, se enfadan. Yo lo entiendo. Hay muchos oyentes, además, fíjate. Hablaba antes Fernando de los charcos, del club del charco. De esto que va, ves un charco grande que dices, mira, que lo salto, ¿no? Y al final, al saltar, como que caes mal y vas al suelo y dentro del charco.
Eso es horrible. Porque es que encima te dices, pero ¿cómo se me ha ocurrido a mí?
Exacto.
¿Cómo se me ha ocurrido a mí intentar saltar el charco?
En vez de ir unos metros más para allá y buscar otro.
No pasa absolutamente nada. Si no se puede cruzar por aquí, pues se puede cruzar por allá.
Por otro lado, exactamente.
Exacto, buscamos la salida.
Bueno, vamos a escuchar dos caídas más.
Para recordar fue que por dejar a mi marido y mis hijos a la puerta del restaurante y yo me fui a aparcar, cuando volvía al cruzar un puente de madera, me pegué una santa leche que me rompí la rótula. Qué dolores y qué indignación y cómo lloraba de rabia.
Yo la caída que he visto en mi vida, que nunca podré olvidar, y fue hace 55 años, me acuerdo que iba de mi madre con la mano por la calle y un repartidor de bombonas de butano se dio porque no la vio con una farola, se cayó al suelo y se le cayó la bombona de butano encima. ¡Buah! Espectacular.
No puede ser. Pobre hombre, como para olvidar esa caída 55 años después.
Mira, es que lo de darte contra una farola porque vas mirando otra cosa, como el móvil, ¿eh? O yo qué sé, otra cosa que llevas a lo mejor en apuntado en la libreta, sí, una dirección, ¿no?
Hoy en día nos chocamos con cualquier cosa.
Lo de chocarte con una farola, a ver, es que da mucha risa porque es inevitable. Pero, ¿pero cómo no miras para adelante, hombre, por favor?
Y el pobre hombre con la...
Pero pobre hombre, vaya golpe, vaya golpe.
Con el butano encima.
Bueno, caídas, tontas o no, nos las cuentas. Notas de voz al 607-150-602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La Navidad comienza cuando te comes el primer polvorón. ¿Berti o falso? Si te gusta adelantarte a los acontecimientos, en Berti tenemos algo para ti. Porque si calculas ahora el precio de tu seguro de coche o moto en berti.es, te regalamos 3 meses gratis en tu seguro. Y lo mejor, te guardamos el precio 6 meses. Entra en berti.es y calcula tu precio ahora.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
¿Lo escuchas? Es el sonido de nuestra fábrica a pleno rendimiento. Un perfecto engranaje de encinas floreciendo y cerdos ibéricos pastando. Aquí, en el corazón de la dehesa extremeña, la naturaleza elabora la más exclusiva colección de jamones ibéricos. Extrem Puro Extremadura.
Buenos días. Vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan pronto.
No hay problema. ¿Ha sufrido algún robo?
No. Lo hacemos por prevención. Han robado a mi vecino de arriba. Y si han entrado en su casa, podían haber entrado en la nuestra.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ahora en Asisa, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Entra en asisa.es o llama al 910 1021 antes del 31 de enero y descubre cómo conseguir hasta un 30% de descuento en salud y dental durante 2019 y 2020 si además contratas vida y decesos. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Consulta las bases legales en asisa.es. Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de diciembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.